Saludos y bienvenidos a Hackeando la Mente. Waldemar Serrano te habla. Gracias, gracias, gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en este nuevo podcast de gente ordinaria y con historias extraordinarias. Gracias también por seguirnos en las redes sociales, en Hackeando la Mente. Y como semana tras semana te recordamos, dale a el subscribe o suscríbete a nuestro canal de YouTube para que cada vez que tengamos un contenido nuevo, que vas a ver nuevo contenido, que vamos a estar haciendo otros proyectos dentro del canal de YouTube, te puedan llegar y ser partícipes de ello. Así que gracias, gracias, gracias nuevamente por seguirnos. En esta ocasión, en este episodio, tenemos una persona que no solamente ha sobrevivido a diferentes situaciones en su vida, sino que se ha convertido en un ejemplo a seguir dentro del mundo de la salud. ¿Por qué digo esto? Porque cuando tú estás en el mundo de la salud, la gente cree que uno es perfecto, que aunque cuando estás haciendo ejercicio que no te puedes enfermar, que aunque estás comiendo saludable, pero no te puedes enfermar, el cual eso no es cierto, pero esa es la percepción. Y hoy tenemos a una invitada especial, una gran amiga que la conocí hace muchos años atrás. Hemos trabajado en conjunto, hemos hecho cosas extraordinarias y nos va a contar una historia extraordinaria que yo creo que va a dar esperanza, va a dar una inyección de positivismo a las personas que están pasando por diferentes situaciones difíciles. Así que le damos la bienvenida a Teresa, a Tere Toro. Bueno, Tere Toro, pero Teresa Toro para aquellos, ¿verdad?, que no la conocen. Así que, Tere, gracias por estar aquí en Hackeando la Mente.
Gracias a ti por invitarnos y gracias porque siempre has estado presente en muchos momentos también de mi vida, así que muchas gracias por eso.
No, para nada. Oye, nos unen muchas cosas y muchas personas extraordinarias alrededor de nosotros, así que, ¿qué te puedo decir? Tere, tú vienes del mundo del 500, de los 500 companies, ¿verdad? Estabas de gerente general de Black & Decker en Puerto Rico, en otras compañías que estabas dirigiendo. Y de momento, tu vida toma un giro totalmente diferente. Cuéntanos cómo tú, de estar en un mundo corporativo, te unes al mundo de la salud, ¿no? A Juice Flows como tal, que vamos a hablar ahorita qué es esto. Pero cuéntanos cómo tú haces esa transición.
Sí, mira, yo por muchos años trabajé en el mundo corporativo. La realidad es que el deseo de mi corazón, y yo sé que el deseo de muchas mujeres también, era quedarme en la casa, cuidar de la familia, pero a la vez tenía sentimientos encontrados porque yo quería seguir creciendo profesionalmente. O sea, entonces, eso realmente era lo que a mí me movía. Pero no fue hasta el 2008 que yo siempre digo, papá Dios tomó la decisión por mí. Yo siempre decía, bueno, yo quisiera quedarme en mi casa, pero no daba ese paso. Y en el 2008, papá Dios, cuando digo que papá Dios lo tomó por mí, es que me quedó sin trabajo. Eso fue cuando en el 2008 se cayó toda la economía y yo trabajaba en ese momento en Briggs Industries y manejaba todo el mercado de latino hasta la Florida. Y pues, obviamente, se paralizó la construcción, se paralizó el negocio y en ese momento pierdo el trabajo. Así que en ese momento se me abrió la gran puerta a través de una doctora en Estados Unidos de conocer lo que era la industria. Y wow, y gracias a Dios que dije sí. Gracias a Dios.
¿Qué fue lo que te atrajo, verdad? Estabas en un mundo corporativo, esto era una industria ahora de la salud, era totalmente diferente. Oye, diferente en el sentido de, o sea, se corren las cosas, ¿verdad?, como una corporación, pero eran dos espectros totalmente diferentes, dos objetivos diferentes, ¿verdad? Uno es hacer dinero, el otro es brindar salud. Cuéntanos cómo fue ese proceso tuyo de tomar esa decisión.
Mira, la decisión fue bien sencilla, porque yo por muchos años no tan solo trabajé en compañía 500, sino que también traté con ese deseo que yo tenía de trabajar desde la casa, cuidar de mi familia, pero seguir creciendo profesionalmente. Yo también traté de desarrollar varios negocios y en esos varios negocios adquirí uno que era comprar ropa de Brasil, revenderla, no sé si alguien se acuerda de la audiencia, que se llamaba Mia Mom. Me fue súper exitoso, pero ¿sabes qué? Toda la ganancia la tenía en inventario. O sea, todo, cada vez que compraba se quedaba inventario y ahí yo cogía parte de la ganancia, pero la mayoría se iba quedando en inventario. Al final del día tuve que regalar todo ese inventario. Hubo un terremoto en Haití o en Jamaica, no me acuerdo dónde fue, y ahí se fue toda la ropa. También en ese deseo de emprender adquirimos una gasolinera y eso parecía, wow, el negocio del siglo. Nosotros metimos hasta la casa, o sea, la casa para el préstamo. Y la sorpresa fue que fue horrible, o sea, los robos, los asaltos, los empleados. Terminamos no solo perdiendo la gasolinera, casi por poco también perdemos la casa. Así que yo creo que papá Dios me fue preparando con esas experiencias para que cuando viniera esta oportunidad, pues mira, tener la mente abierta para escuchar. Así que así es que llego a la industria y entonces, ¿por qué me llama tanto la atención? Me llama mucho la atención por eso mismo, porque cuando yo vi, bueno, no hay inventario, puedo trabajarlo desde la casa, no hay mayor inversión, en ese momento dije sí inmediatamente, pero no fue realmente el negocio lo que me atrajo a la industria, fue realmente el producto. Yo me enamoré del producto. En ese momento yo estaba pasando por una situación de salud con mi nene más pequeño. Mi nene más pequeño nosotros lo adoptamos cuando él tenía 4 años, tenía muchísimos problemas de salud. Y estábamos viendo cómo él mejoraba. Y en ese preciso momento donde estoy desempleada, no tan solo yo, estaba también mi esposo desempleado. Vamos a Estados Unidos a atenderlo. El resultado fue que él lo que tenía era una desnutrición severa. O sea, nosotros lo que
Wow.
necesitábamos era inundarlo de nutrición. Y yo dije, ah, pues perfecto, eso parece fácil. Darle piña, darle espinaca,
Zanahoria.
eso parece sencillo, eso no parece muy complicado, ¿verdad? Pero cuando llego a Puerto Rico, la realidad es que la espinaca cuando la compraba los 2 o 3 días se ponía smoothie. La piña, picarla, era un proyecto, by the way, ahora mismo tengo una en la cocina y todavía es la hora, llevo como 2 o 3 días, la pico hoy, la pico hoy, la pico hoy, todavía es la hora que no la pico. Y entonces se empezó a complicar, ¿verdad? Este cambio que estábamos tratando de hacer. Así que una de las cosas que tuve que hacer cuando estuve desempleada fue poner mi apartamento de playa que yo tengo en renta. Y quien me llama es una doctora de medicinas naturales y ella es la que me presenta a Juice Plus. Así que mis oídos estaban listos, más que listos, para poder escuchar la información que ella me iba a traer. Y para mí fue como que, wow, perfecto, frutas, vegetales, lo mismo que estoy tratando de comer, lo mismo que el doctor me dijo que le diera a mi hijo y lo mismo que no estábamos logrando hacer, por más que teníamos la intención. Así que así fue que comencé a utilizar el producto y me fascinó la evidencia científica y me fascinó todo eso. Cuando la doctora se da cuenta que yo estoy desempleada, ahí es que entonces ella me ofrece la oportunidad de comenzar a desarrollar el negocio, porque obviamente pues estaba sin trabajo. Y en ese preciso momento yo dije... Le dije que sí, o sea, yo abracé inmediatamente la industria por como te dije, o sea, yo decía, ¿qué tengo que perder? Lo único que yo tengo que invertir es mi tiempo, lo único que tengo que invertir son mis talentos. ¿Por qué no empezar? Y así fue que comencé.
Le mencionabas a tu hijo, lo adoptaste. Cuéntanos cómo fue ese proceso, porque algunas veces la gente mira el proceso de adopción como uno tedioso, como uno que para qué hacerlo, porque voy a perder el tiempo, puede ser que no sea, ¿verdad?, lo que yo quisiera. Cuéntanos cómo fue ese proceso contigo y con tu esposo.
No fue un proceso sencillo. Nosotros siempre desde que nos casamos teníamos el deseo del corazón también adoptar. Así que inmediatamente que nos casamos, como al año o los 2 años, empezamos el proceso de adopción. Sí, fue un proceso bien duro. Nosotros primero queríamos adoptar en México porque había un proyecto bien bonito en México que se llamaba Vida y Familia y era rescatar todas esas niñas que querían abortar, llevarlas a esta casa y prepararlas para ser madre. Muchas de ellas en el inicio era que dejaran los bebés, pero se enamoraban tanto del proceso que luego cada vez más se quedaban con sus bebés y cada vez menos entregaban en adopción. Así que fue un proceso bien, bien largo, pero con la felicidad de que la mayoría de las mamás se llevaban a sus hijos. Así que ahí quedó ese proceso de adopción en México, porque llegó María Fernanda de manera biológica antes de poder completar ese proceso. Y dijimos, bueno, pues vamos a darle entonces un stop. En eso nace María Fernanda. Todavía nosotros, nuestra mente era el proceso de adopción. Así que vuelvo a quedar encinta. El segundo lo pierdo. Fue ectópico. Y en ese momento dije, pero es que, o sea, lo que yo quiero es adoptar. Y empezamos en Colombia, pensando que iba a ser más fácil, pero sí, tomó mucho tiempo, costó bastante dinero, pero al final, pues siempre hay una historia feliz. O sea, al final, tú te das cuenta que ese era el hijo que Dios tenía para ti. Cuando yo perdí mi segundo hijo, fue en febrero, no me acuerdo del año, pero cuando yo voy al juzgado, que me van a entregar a Juan Camilo. Juan Camilo fue declarado un abandono el mismo mes y el mismo año que yo perdí mi segundo hijo. Entonces wow. Tú dices, espérate, esto Dios lo tenía planificado, porque esto tan perfecto. Bueno,
mucha causalidad ahí.
Porque no podíamos creerlo. Y otra cosa que nos pasó fue que cuando nos entregan el récord de Juan Camilo, nosotros estábamos pensando y pensando, y nosotros decíamos, a rayos, o sea, este niño viene con tantas condiciones, nosotros realmente lo podremos manejar. Y cuando María Fernanda, que es mi hija biológica, ella entra al cuarto y dice, imagínate, ya tenía 8 años. Ella no sabe lo que es decir, Dios le dijo a mi corazón, o Dios me dijo. Ella entró y dijo, papá Dios le está diciendo a mi corazón que ese es mi hermano, así que no lo piensen más. Wow. Nos dijo así. Y yo dije, oh, nos miramos Guillermo y yo dijimos, ese es nuestro hijo, esa es la confirmación. O sea, porque una nena de 8 años no sabe lo que estaba diciendo en ese momento. Así que, y luego de eso, pues obviamente la experiencia ha sido espectacular. No ha sido, ha habido grandes retos, porque pues su situación en la infancia pues ha tenido algunas repercusiones durante el año, durante su vida, pero la realidad es que miramos y vemos los papás hacia el lado y todos tienen los mismos retos con sus hijos.
Bueno, todo padre tiene retos cuando tiene hijos, así que eso es normal. Sigues estando en el negocio, sigues creciendo, las puertas se siguen abriendo, sigues abriendo otros mercados, y luego de la noche a la mañana empiezas a tener, ¿verdad? Como bien me contabas, empiezas a tener diferentes situaciones de salud. Cuéntanos qué fue lo que estaba pasando en ese momento.
Bueno, luego de 12 años de inundar mi cuerpo con frutas y vegetales, o sea, yo decía, o sea, yo estoy súper saludable.
Como una nena de 15.
O sea, eso es lo que me ha costado, porque yo juraba que yo me veía de 15 y yo estaba como de 15. Y jamás tú piensas que la palabra cáncer va a llegar a tu vida. Tú dices, pero ¿y cómo es esto? Si yo me cuido. O sea, si yo como bien, si yo cambié todos los hábitos, si yo tengo un estilo de vida bastante saludable, yo no bebo, yo no fumo, pero me tocó. Y yo creo que es como piensan la mayoría de las personas, muchas personas piensan, pero ¿y por qué me tengo que cuidar si yo estoy bien? Ay, ¿por qué yo tengo que hacer esto si yo estoy bien? Si yo me veo bien, si yo me siento bien. La realidad es que yo no tenía absolutamente ningún síntoma. Ninguno, Waldemar, cero. O sea, el de hecho, médico...
¿Tú fuiste a un examen rutinario?
No, yo voy al médico porque me salió una bolita aquí en el cuello, que quien me la detectó fue el quiropráctico cuando me ajusta. Me dice, tú tienes el cuello inflamado. Y cuando ahí yo me toco, siento la bolita. Y en ese momento estábamos, imagínate, empezando el 2020. Todos los sueños habidos y por haber, tú los tenías y tú querías comerte el mundo. Así que en ese momento yo dije, no, yo me voy a ir a vivir a ver a mi hija. Y cuando regrese me voy a ir a un ENT. Y así mismito fue. Gracias a Dios fui a ver a mi hija y después fui al ENT. Porque me dio esa oportunidad de estar con ella. Luego voy al ENT y cuando el ENT empieza a examinarme, me manda a hacer un CT scan. Y de ahí salió el cáncer. No fue un cáncer cualquiera, fue un cáncer bien agresivo. Yo estaba en ese momento etapa 4, casi metástasis. Estaba forrada desde el cuello hasta las caderas. Wow. También tenía en el pecho. Así que no tan solo eso, sino que es un cáncer que para ese momento no habían protocolos para él. O sea, es un cáncer muy nuevo. Solamente se han diagnosticado como 15.000 personas con ese cáncer. Y sí, te puedo decir que está bastante, bastante relacionado con herbicidas y pesticidas. Cuando yo trabajé en Myanmar, que tuve ese negocio, ¿se acuerda? De ropa que acabamos de hablar. Seguro. Nosotros teníamos un almacén. Y en ese almacén, como cada 2 semanas, yo le vaciaba casi un pote de herbicida a todos los alrededores para que no saliera a pastizar. Y así lo hice como por 4 años. Y está directamente relacionado con los herbicidas.
¡Wow!
Uh-huh. Así que por eso es que es más frecuente, de acuerdo a las estadísticas, más frecuente en hombres, casi no le da a las mujeres. Bien raro que le dé a una mujer. Yo soy de los poquitos casos que hay de mujeres. Pero en ese momento yo era la que usaba el herbicida.
Tere, te diagnostican esto. Estabas allí con el ENT. ¿Qué pensaste en ese momento?
Mira, fue un momento bien especial en ese momento. Fue un momento bien especial porque cuando a mí me lo diagnostican, sentí la presencia de Dios en ese momento. Lo sentí al lado mío y sentí que me dijo, no te preocupes, que esto lo vamos a pasar juntos. Y yo en ese momento, a mí me dio una paz y una tranquilidad enorme. Y en ese momento tuve una conversación cortita con él, donde yo dije, pero es que, papá Dios, todavía yo tengo muchas cosas que yo no he cumplido. Todavía hay muchas metas que yo no he logrado. Yo me quiero ir de catamarán también, le dije, yo me quiero ir de catamarán. Yo eso siempre lo he tenido y no lo he logrado hacer. Yo necesito tiempo, le dije, yo necesito más tiempo. Así que cuando muchas veces nos dicen que lo único que nosotros perdemos durante nuestra vida es el tiempo, definitivamente es el tiempo. Así que en ese momento yo lo que le pedí fue más tiempo. Pensé más en mis sueños y en las cosas que yo todavía no ha habido, me porté bien egoísta, te puedo decir igual de mal, yo pensé más en las cosas que yo no había logrado y las cosas que quería lograr y las cosas que yo quería hacer y luego pensé en mi familia. Y cuando yo pensé en mi familia en ese momento yo dije, pero es que ellos ya están set. Yo dije, ellos están set, o sea, ¿por qué yo me tengo que preocupar por ellos? O sea, no, ellos están bien. Así que esas fueron las cosas que me vinieron a la mente. Me vino a la mente la salud, me vino a la mente la importancia del tiempo y me vino a la mente la importancia de tú lograr tus metas y tus sueños. O sea, ahí me di cuenta cuán importantes son. Y a veces uno los posterga y los posterga y los posterga. Y cuántas veces a uno le dicen, lógralo. ¿Qué pasaría si mañana te mueres? ¿Y qué hiciste? Y definitivamente eso tiene un gran peso. ¿Qué me aguantó en ese momento? Me aguantó la fe. Si Dios no hubiese estado presente en ese momento, yo estoy segura que hubiese sido bien diferente. Yo todavía recuerdo cuando la enfermera me dice, ¿y tú no vas a llorar? Y yo le dije, no, no tengo por qué llorar. Sí, Dios está aquí conmigo y Dios la va a pasar conmigo. Así que me quedé tranquila. Eso me dio mucha, mucha paz.
Luego de ese diagnóstico, tuviste que hablar, obviamente, con tu familia. ¿Cómo fue esa conversación?
Sí, de camino a la casa. Ahí fue que sí, se me saltaron las lágrimas. Se me saltaron las lágrimas. Y sí, para mí ese momento, sabía que iba a ser duro cuando se lo presenté a mis hijos y a mi esposo. Ellos lloraron conmigo, por supuesto, pero yo creo que fue el único momento donde realmente lloramos. Yo sabía lo que era el poder de la mente y el poder de la decisión que yo tomara en ese momento. O sea, yo podría tomar una decisión de derrota, yo podía tomar una decisión de tirarme a llorar, a morir, o yo decía, ¿sabes qué? Esto no es para mí. Y yo así lo tuve en todo momento. En todo momento, mientras el doctor me decía todas las barbaridades de lo que es este tipo de cáncer, yo en mi mente decía, eso no es para mí. Es que eso a mí no me va a pasar. Es que yo no lo acepto. O sea, ¿qué? No lo acepto.
Que by the way, Tere, para que los que nos están escuchando nos están viendo, o sea, las posibilidades de sobrellevar este cáncer eran mínimas porque, como bien tú estabas diciendo, no había protocolo, no se conoce mucho sobre este cáncer. O sea, es que el pronóstico no era el mejor, ¿no?
O sea, cuando te hablo de pronóstico, es que el doctor, yo no pasé un PET scan. O sea, el protocolo es que después del CT scan te hacen el PET scan. Yo no pasé a PET scan. El doctor dijo, esto hay que empezarlo ya. O sea, ya. Cuando yo llegué a su oficina, yo llegué tan fresh y con mi pelo. Y con este look de 15 años. Él me decía, ay, esto va a ser, no te preocupes, esto va a ser fácil. Tú has pasado por esto, por esto, por esto, por esto. Y yo, no. Ah, pues, olvídate, esto va a ser sencillo. Cuando él me empieza a tocar, él se le desfiguró la cara.
Wow.
Y él me decía, yo no puedo creerlo, tú estás forrado, yo no voy para el PET scan. Llamó a la doctora inmediatamente, le dijo, no, hay que sacarle el tumor, hay que sacárselo ya. O sea, eso fue como lunes, y como al otro lunes ya yo estaba en,
O sea, las operaciones.
No, sala de operaciones fue como en cuestión de 2 días, yo entré a sala de operaciones, ya la otra semana yo estaba recibiendo quimo. O sea, Waldemar, en un periodo de 6 meses, solamente 6 meses, yo comencé el tratamiento y terminé el tratamiento con el trasplante de médula ósea. Y todo eso en un periodo de 6 meses, así que fue bien agresivo, bien agresivo.
Mencionas el pelo, y muy bien, todos aquellos que te conocemos sabemos que el pelo para ti es algo muy importante. Cuéntanos cómo se fue ese proceso, ¿no? De ok, tienes cáncer, te van a dar este procedimiento, vas a perder el pelo. ¿Cómo manejaste ese desapego, ¿no? De algo tan importante para ti?
Yo no me había dado cuenta cuán importante era el pelo. La realidad es que no me había dado cuenta. Pero sin mi pelo, me veo otra persona. O sea, entonces me he tenido que adaptar a este nuevo físico. Y se me ha hecho bien difícil. Y yo sé que la mayoría de las personas me dicen, ay, eso es una bobada. La mayoría de las personas me dicen, pero es que el pelo va a crecer. Y no sé por qué. Ahora yo entiendo cómo una mutación, que en este caso, o sea, muchas personas se recortan, ¿verdad? Y les gusta el pelo corto. Pero cuando veo ahora, puedo tener empatía con las personas que a veces tienen amputaciones en el cuerpo y que uno dice, ay, total, si lo que te amputaron fue tal cosa y a lo mejor eso no se ve, o a lo mejor, qué sé yo, así sea un dedo. Ahora yo entiendo, o sea, como una persona, puedo tener esa empatía con las personas que pierden algo de su cuerpo. Pero ahí voy.
Que by the way, te lo dije ahorita y te lo vuelvo a repetir. Te ves muy bien con el pelo corto. Yo sé que no te gusta, pero te ves muy bien.
No, pues ya, o sea, ya no uso peluca, ya estoy todo el tiempo con mi pelo, ya estoy de nuevo live en los Zoom, ya Me he ido adaptando, me he ido, pero yo creo que ha sido parte del crecimiento y hay una de las cosas que me ha ayudado en cuanto al crecimiento personal, de que no siempre las cosas son como uno quiere, o sea, ¿no? O sea, y el pelo no me delinea, pero estoy en ese proceso. Estoy ahí, el pelo no me delinea, la realidad es que estoy bien, estoy sana, eso es más importante que el pelo. O sea, estoy con todas esas afirmaciones positivas para poder adaptarme a la nueva Teresa.
La salud es importante. Sin la salud, pues obviamente no podemos estar aquí en esta existencia. Llevabas 12 años teniendo, ¿verdad?, frutas y vegetales, te estabas cuidando, no estabas fumando, no estabas. ¿Cómo fue ese proceso de poder internalizar o el conflicto, ¿no? Yo sé que me dijiste que tenía la presencia de Dios, pero en algún momento dijiste, oye, pero ¿cómo esto va a ser si yo realmente no, o sea, estaba saludable, estoy saludable? Yo no me había percatado de nada de esto y, como bien tú dijiste, estaba forrada de nódulo. ¿Cómo fue ese proceso de entendimiento contigo mismo?
Sí, pues mira, en el inicio me chocó y yo dije, pero ¿cómo es posible? Pero cuando empecé a ir al transcurso del proceso, me di cuenta que, óyeme, todo fue planificado, así como fue planificado por Dios cuando me quedé sin trabajo en el 2008 y me puso en Juice Plus, así mismo que él tomó la decisión por mí y yo lo lloré y yo le decía, pero es que papá Dios, y yo siempre decía que me quería quedar en la casa, pero era cuando yo dijera, no cuando tú dijeras. Así yo le dije. Y entonces, así mismito como fue en ese proceso, así mismo fue en este proceso. O sea, yo no entendí por qué si yo me cuidaba, si yo estaba totalmente saludable, cómo esa palabra llegó a mi vida. Pero luego me di cuenta que lo que yo hice durante todos estos años fue lo que creó la zapata para yo poderme sostener durante este periodo de tiempo. O sea, el haber pasado por este proceso solamente en 6 meses, o sea, ya en el segundo tratamiento, o sea, yo estaba forrada, y ya en el segundo tratamiento, que fue ahí cuando me lograron hacer el PET scan, no aparecía ningún tipo de actividad cancerosa, ningún tipo. Cuando me sacaron el nódulo, había salido, ¿verdad? La etapa, todo lo que te, ¿verdad? Todo el análisis que te hacen. Y ya en la segunda, ya yo no tenía actividad cancerosa. Ahí yo empecé a decir, wow, ¿quieres decir que lo que yo le di a mi cuerpo y cómo yo cuidé mi cuerpo por estos 12 años está rindiendo fruto, ¿verdad? Está rindiendo fruto. No tan solo eso, sino en cuanto a trasplante, transfusiones de sangre, transfusiones de plaqueta, o sea, muchas cosas que me pasaron que mientras me decían, no, te tienes que hacer una transfusión de sangre o de esto, y a las 2 horas me decían, no, pero esta nena ya no hay que hacerle transfusión de sangre. Ahí yo sabía que estaba puesta la mano de Dios. Pero así fue, o sea, cuando yo me hice el trasplante de médula ósea, que eso fue para septiembre, los médicos estaban sorprendidos, los médicos entraban y salían y decían, es que yo no puedo creer cómo tú estás. O sea, yo estuve 6, 7 días donde yo recibí quimio todos los días, y hubo los últimos 4 días antes del trasplante de médula ósea, yo recibía quimio 2 veces al día. Yo estaba pegada a una máquina de quimio por la mañana y una máquina de quimio por la noche, por la
O sea,
tarde.
así de agresivo
Por la
estuvo el
tarde.
proceso.
Así de agresivo. O sea, cuando el cuerpo realmente te mata todas las células de tu cuerpo y te dejan casi sin vida, ahí es que te hacen el trasplante de médula ósea. Entonces, ese proceso fue el más duro, yo diría, en todo el proceso, ese fue el más difícil. Pero sin embargo, a la semana, yo cumplí en octubre 3, y ya a la semana, eso fue septiembre 28, y ya yo a la semana. Ya yo estaba bailando. O sea, las muchachas vinieron a mi cuarto a celebrarme el cumpleaños. Me pusieron la canción de Despacito. Yo la bailé con ellos. Los médicos entraban y salían y decían, yo no puedo creerlo, yo no puedo creerlo. Yo Me fui antes del hospital, una semana antes del hospital. Se supone que yo iba a estar 3 meses de un cuidado intensivo en la oficina del médico, o sea, yendo y viniendo a mi casa,
Sí,
los
ambulatorio.
próximos ambulatorios. Ya el mes a mí me habían botado de la oficina y el médico me dijo, ¿sabes qué, nena? No vuelvas más. Y me dijo así, olvídate que tú de cáncer no te mueres, me dijo, tú de cáncer no te vas a morir, me dijo. Pues todos se quedaban sorprendidos los resultados. Así que, mira, no está de más cuidarse, independientemente de que recibamos noticias como esta, porque esa realmente marca la diferencia. Yo vi personas allí, yo con quimo, y que al lado tenían que llamar al 911 y llevárselas en emergencia. O sea, yo vi cómo las personas que no tenían una buena condición física, no la pasaban bien. O sea, yo no vomité, a mí no me dio dolor de estómago, yo no tuve diarrea. El único síntoma que yo tuve de quimo fue cansancio. El único. Y eso no estaba mal. O sea, eso me libró de mapear, barrer, lavar plato, cocinar por 6 meses. Así que no estuvo nada de mal esas vacaciones. Pero me
Oye,
mantuve trabajando.
aparte de la salud, ¿qué tú crees que te ayudó a sobrellevar esta, ¿verdad? Esta difícil situación?
Mira, yo creo que fue la actitud. La actitud definitivamente fue la diferencia. O sea, la actitud de vencedora desde el inicio. O sea, yo no dudé en las palabras que Dios me había decretado. O sea, yo no dudé. Yo tuve esa fe de que Él me lo había dicho, que Él iba a pasar esto conmigo y que yo iba a estar bien. Así que yo le creí 100%. Y la actitud que yo tomé fue, como te comenté, o sea, yo digo que otra de las, no tan solo está la enfermedad física, está también la enfermedad mental, cómo tú trabajas con tu mente. Y en todo momento yo trabajé con mi mente, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No tan solo en eso, en cuanto al agradecimiento, yo me tiraba a la grama. Y yo veía las nubes y yo decía, Dios mío, es que todo yo lo veía bello, todo, todavía es ahora que todo yo lo veo bello, me encanta el contacto con la naturaleza, todo yo lo veo lindo ahora. O sea, valoro todo, 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 desde que me levanto y abro los ojos.
Bueno. Tere, dentro de la de lo que querías hacer, o cuando te hacen el diagnóstico, me comentaste, ¿no? Inicialmente, que había unas cosas que tú todavía tenías que hacer. Cuéntanos qué son esas cosas que todavía Tere Toro quiere hacer o que no ha hecho.
Todavía quiere hacer. Bueno, entre las cosas que yo todavía quiero hacer es que yo siempre he tenido el sueño de verdad levantar la comunidad latina en Just Plus, y eso era algo que todavía yo no había hecho y yo quería hacer. Y todavía y estoy trabajando para eso, yo lo quiero lograr. Así que esa fue una de las cosas, ¿verdad?, que tenía pendiente. Otra de las cosas que yo tenía pendiente es que yo siempre, toda mi vida, me había querido ir en catamarán. Y para que tú veas cómo son las cosas, por el dinero no era la razón. Muchas veces, ni por el tiempo tampoco, porque yo tengo flexibilidad de tiempo. Más bien es porque a veces uno deja las cosas de uno como para lo último, ¿verdad? Como que, ok, yo quiero hacer esto, me gustaría que... Ah, pero no lo hace, no lo hace. Así que lo otro que yo quería era irme a catamarán, por las islas, ver los atardeceres, ver los amaneceres, tener café por la mañana, copita de vino por la noche o de champán. Y finalmente los separamos, no logramos ir este año por la pandemia, porque en Tortora pusieron una cuarentena. Pero está ya separado, ya está pago, o sea, ya estoy ready para el año que viene. Así que en mayo del año que viene nos vamos. Pero con todo y eso me voy este año. Voy a hacer algo que también siempre quise hacer y es subirme en un air balloon. Así que este año me voy a subir en un air balloon en Utah. para ver los cañones.
Excelente lugar. Sí, alguna vez tienes la oportunidad de ir al Festival de Albuquerque en Nuevo México, créeme que espectacular también.
Qué bello. Pues sí, o sea, esas son las cosas. O sea, ahora no me pierdo de nada, o sea, de nada, de nada, de nada. Antes probablemente la limpieza o algunas tareas podrían ser más importantes. Ahora para mí más importante es el tiempo, las nuevas experiencias que pueda tener, lo que pueda disfrutar. Eso para mí es lo más importante.
Qué bonito.
Tengo mis metas, tengo mis sueños, o sea, sigo haciendo mis cositas, mira, aquí. Pero esa parte es lo más importante.
Qué bueno. Pues gracias por estar con nosotros en Hackeando la Mente, Tere. Gracias por compartir tu historia y yo sé que vas a estar impactando, así como lo estás haciendo dentro de tu negocio y de día a día, a otras personas que posiblemente necesitaban escuchar esta historia para poder tener un rayo de esperanza y para que dentro de las circunstancias que están pasando, pues sepan que la actitud, al igual que la salud, son unos mecanismos esenciales para poder recuperarnos y para salir de las vicisitudes que posiblemente tengan en esta en su día, en estos momentos.
Exactamente, así mismo es y ¿verdad? Y ahora pues entregar lo que por gracia recibí, o sea, y eso mismo, o sea, llevar esperanza, llevar fe a otras personas, eso es lo que hago,
Qué
eso es lo que
chévere.
hago, así que te doy muchísimas gracias por tener esta plataforma, ¿verdad? Y poder llegar a unas personas y papá Dios sigue abriendo puertas, ¿verdad? Para yo poder seguir contando mi historia y que cada vez más personas sepan acerca de su existencia, porque digo, en situaciones como esas, que no, ¿qué hubiese pasado si realmente yo no hubiese creído en un ser superior? ¿Qué hubiese pasado conmigo?
Eso es
Siempre
una muy
pienso eso.
buena pregunta que cada uno debería hacerse. Bueno, Tere,
¿De qué
te
trataste?
agradecemos mucho.
Bueno, claro que sí. Un beso, Waldemar.
Muchas
Bye
bendiciones,
bye. Nos
cuídate.
vemos. Thank you.